Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos, en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo, buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Creo que ya lo he dicho antes en otros episodios, pero no me canso de decir que sí, me pone de buenas escuchar la musiquita del intro de que ya vamos a empezar. Y más, les voy a decir por qué. La verdad es que ya ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo es que teníamos programando el episodio. Se estuvo planeando, se posponía y no, y sí, acá hay agenda. Pero bueno, oficialmente se logró. Ahora sí ya, déjenme les presumo a mi invitado. Hoy estoy con Jorge Aguilar. Ya teníamos, ¿qué sería? Como unos 2 meses al menos, 3 meses intentándolo.
Como 3 meses, yo creo,
de pero que me es que acá. Las agendas son las agendas. Sí. Entonces, pues nada, primero muchísimas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitar.
Me dijo hace ratito cuando llegó, es que este es mi primer podcast.
Sí, la neta.
Entonces, ¿qué se siente dejar de ser virgen? Vamos a empezar por ahí.
Uno sabe cómo se siente ya hasta el final.
Sí, hay muchísimas preguntas durante ese momento, no sé qué está pasando. Cuéntame un poquito, o sea, cuéntale a la gente, en este caso, porque este podcast lo va a escuchar gente que te conozca y también gente que no. Entonces, como para hacer un poquito de información introductoria sobre ti, ¿de dónde eres? Estamos grabando hoy en Playa del Carmen, entonces, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Playa del Carmen? ¿Qué te trajo por acá? Cuéntanos un poco de ello.
Venga. Mi nombre es Jorge Aguilar. Seguramente algunos me conocen en redes por el ¿qué pasó, Master?
¿Qué pasó, Master?
Me dedico mayormente a hacer contenido digital para Instagram, para Facebook, para TikTok. Uh-huh. El objetivo de la plataforma es inculcar a las personas un poco más acerca del estilo de vida saludable. Uh-huh. No necesariamente es, tiene que ver con ejercicio, tiene que ver con alimentación, pero no necesariamente es ponte super mamado, sé el nuevo Mr. Olympia, sé el nuevo modelo de Calvin Klein. La idea es ir adaptando ciertas cosas, digamos, sencillas para que cualquiera pueda hacer ejercicio. Todo comenzó en la pandemia con ejercicios en casa, como muchos proyectos digitales comenzaron en la pandemia.
O sea, tienes 3 años con esto.
Sí, más o menos.
Ok.
Entonces, comenzó con videos en vivo en Facebook, tal cual de, bueno, yo tampoco tengo gimnasio, esto es lo que estoy haciendo en casa ahorita.
Ajá.
Y empecé a streamear mis rutinas. Posteriormente comenzamos con clips como de 10, 15 segundos. Eran clips súper cortos, que realmente era como, ah, mira, si quieres trabajar tus brazos, puedes agarrar la silla así y hacer, ajá, este ejercicio. Si quieres trabajar tus piernas, agárrate esta cubeta y haz este ejercicio. Y con eso comenzó a...
Con la cubeta ahí en la cocina.
Sí, mamá. Claro. Con los libros de mi jefita de química.
Acércate tu micro tantito más.
Sobre esto. Y nada, a partir de ahí empezó a crecer el proyecto muchísimo. Siempre había hecho contenido para redes, pero nunca como que de manera formal.
Ajá.
Fue a partir de la pandemia que lo tomé como que iba. Nos vamos a dedicar a esto 24 siempre.
Ajá.
Y vamos a ver qué va saliendo. Y de ahí, pues reabrieron los gimnasios y comenzamos a hacer contenido de gimnasio. De, ah, mira, este ejercicio se hace para esto.
Okay.
O algunos memes de humor. El humor creo que comenzó el año pasado.
Okay.
El ya no solo la parte como inductiva del ejercicio,
ajá,
pero también un poquito más a meterle...
Hacer comunidad.
Hacer comunidad, a no tomarse todo tan en serio y reírse de uno mismo a veces o de las cosas que pasan, ¿no? tiene, me preguntabas de playa, tiene 3-4 meses que me mudé a playa. Yo vine a playa en noviembre, creo, de vacaciones.
Ok.
Bueno, de vacaciones, trabajo. Venía 2 días a grabar con una chica que hace contenido fit aquí. Grabamos un par de reels y todo. Estuvo chido. Y de eso dije, oye, pues acá la neta sale contenido bastante, ajá, bastante padre. Viene gente de todos lados.
La cultura del ejercicio
está súper cabrón aquí. Está bien cabrón aquí. O sea, es algo que hablaba con mis amigos. O sea, el mexicano o el latino en general es... Estoy de vacaciones, pues ni me hables de ejercicio, ajá, ni de dieta, ni nada de nada. Pero si seguramente te has dado un rol aquí por playa, pues tú sabes que los gyms tienen pase de día, pase semanal, sí, pase claro, de mes sin inscripción. Y es porque muchas personas extranjeras cuando viajan es, ok, voy a viajar, pero...
¿Dónde hay gym?
¿Dónde voy a hacer ejercicio claro, esa semana? Entonces, eso es algo bien padre de este lugar. Y bueno, la comodidad de la playa que está cerca, de que hay gente de todos lados con quien puedes compartir. Ajá. Pues hay mucha gente que se dedica al mundo digital aquí, no necesariamente al ejercicio. Algunos son como coach de mindfulness, ¿no? Ajá. O de meditación.
Hasta
o de
nómadas yoga digitales. Miren, precisamente estamos grabando aquí en un coworking en Playa del Carmen. Y atrás de Jorge hay 3 personas, 2 de las cuales chingo mi madre si son mexicanos. Trabajando remoto, entonces así sin saber aquel güey que se ve de fondo, es alemán o francés o un sí, pedo así. Y así hay muchísimo, o sea, aquí en Playa del Carmen hay un montón de gente que viene a vivir pues un ratito y luego ya a otra cosa, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Entonces la idea era venir acá con la intención de crecer, de conocer más gente que haga algo parecido a lo mío.
Okay.
O completamente diferente, ¿no? Pero aprender de más gente que lleva este estilo de vida en parte fit y en el otro rubro de vida digital.
Okay.
De ok, bueno, yo quiero estar aquí en este lugar un año y después me voy a este otro lugar otro año y voy conociendo, pero mientras voy conociendo voy generando, ¿no? No se trata como que de nada yeah, más la vacación por la vacación, okay, sino ok, igual hay un plan de negocio o un plan de contenido que dice, ajá, bueno, queremos sacar todo esto en
lo queremos llevar hacia acá
en este periodo. Y cosas yo creo que empezaron a cambiar con el contenido a partir de que estoy acá. Es que ando enfermito.
Dije, advertimos que si sale un Lolita Ayala.
Sí, no, den chanza. Videos muy motivacionales. Y algunos incluso como que con un corte muy personal de quién soy yo, cómo soy yo o okay, cómo voy estructurando mi día a día. Okay. Algunos de esos en particular pienso que han tenido muy, muy buena aceptación y se siente padre, ¿no? Como que proyectar esa parte de ti hacia la comunidad que te sigue y que se tome de manera positiva.
Sí, que, o sea, ese premio que da de repente la comunidad cuando siente que está siendo legítimo y que tu contenido pues es real y que no es puro post así como... O sea, entiendo que de pronto el contenido que consume mucha gente en el que hay este rollo que le llaman motivacional o aspiracional de... Solamente que salga lo bonito, solamente que salgan los outfits padres y solamente que salga cuando fui a París y distribuyo esas fotos en todo el año, aunque sí, haya ido una sola vez. O sea, entiendo el postureo detrás, pero también entiendo que cada vez menos gente quiera consumir eso y mejor busque un poquito más de pues, legitimidad.
Sí, sí, por ejemplo, yo creo que es un corte como muy, muy particular. Lo que intento manejar con los videos motivacionales, pero generalmente es me dedico a grabar todo un día, ajá, cómo fue el día, así okay, así full, ¿no? Me levanté, hice el desayuno, me fui allí, me cambié, me puse a trabajar acá, pasé acá, uh-huh, esto, el otro, y como que esos pequeños momentos del día a día, y trato como que de respaldarlo con algún speech. Para mí lo principal en cuanto a motivación, más allá de motivación, es como la sensación de responsabilidad, ajá. Entonces es algo que trato de proyectar de vez en cuando o de hablar de vez en cuando en mis redes fuera del tema del ejercicio.
Okay.
Pero que en realidad, pues bueno, está súper ligado al tema del ejercicio, al tema de metas, al tema de
sí, sueños, porque pues necesitas tener un mindset determinado para tener la disciplina de pararte al gimnasio, de la alimentación. O sea, lo hablé hace poquito en una conferencia que di de cómo una decisión que tomas se vuelve un efecto dominó. O sea, si tu decisión, por ejemplo, es quiero perder peso, ¿no? O quiero mejorar mi salud o whatever. Fui al médico y me dijeron que tenía el colesterol hasta las perras nubes. Entonces quiero cambiar eso. Ok, ¿y cómo le haces? Bueno, empiezas por ponerte los tenis en lugar de quedarte echado en el sofá. Y esa decisión te lleva a, bueno, voy a estar media hora haciendo ejercicio en lugar de estar viendo una serie. Y el tema es que cuando regresas a tu casa, a veces esa primera decisión empuja una segunda que es, y sí se me antojaron los taquitos de suadero, pero pues no le quiero dar en la madre a la media hora que ya hice, entonces mejor le cambio por un sandwichito, ¿no? Y así empieza a ser como una cadena de decisiones que de pronto antes de que te des cuenta, pues ya perdiste el peso que querías, ya te ves como te ves, ya duermes como querías, o sea, sí, sí se ve un cambio muy cabrón, pero es todo a partir de una decisión que creo que el contenido que hace gente como tú vale millones porque a lo mejor a veces no lo ves tú literalmente en físico, en corto, pero pues inspiras gente en un chingo de lugares, en un chingo de países, sí. Y de pronto ese cambio positivo, pues entonces ahora sí puedo atreverme a decir eso sí es ser influencer y no attentioner, porque realmente estás teniendo una influencia, un impacto positivo en alguien. Pero, o sea, si empujo un poquito la línea del tiempo hacia atrás, me estabas contando que llevas 3 años y propina con el proyecto como tal, con tus redes, sí. Y tal. Pero ¿y qué pasó antes? ¿Qué hacías antes de?
Antes de eso estaba como gerente de procesos en una empresa de, básicamente era seguros y transformación digital.
Okay.
Como digitalizar compañías aseguradoras que estuvieran quedándose atrás en ese proceso.
Ok, o sea, como modernizar el rollo de las empresas de seguros.
Y curiosamente, mi especialidad era servicio al cliente.
Ok.
Era procesos de para servicio al cliente.
Ok.
Entonces, cuando empezó el tema de los ejercicios y cuando empezó el tema de hacer los programas y vender el famoso Retomaster y esto y lo otro, como que el pináculo principal de todo era cómo vamos a hacer que ese cliente esté contento y cómo vamos a, digamos, que ir llevando su experiencia a través del ejercicio no tan mortífera como puede llegar a ser.
Que no sea la pesadumbre de nada más la rutina. Es que eso es lo que luego tiene el tema del ejercicio, que mucha gente lo considera pues un pesar. O sea, el sacrificio que estoy haciendo, que güey, no tiene por qué serlo así.
Claro, o sea, y seguramente va a haber días en los que sea sacrificio. Tampoco es que todo sea, qué chido es hacer ejercicio.
Ajá.
A mí me encanta, pues. Pero yo entiendo que va a haber gente a la que no le guste el ejercicio como, claro, a mí me gusta.
Claro.
Pero pienso que se puede hacer un poquito. O sea, tampoco tiene que ser... Sí, así.
Con medida.
Sí, un poquito, ¿no?
Ajá.
Así como cuando dices, bueno, me echo una cheve. Bueno, me echo media hora de...
Ajá.
Me echo media hora de rutina y ya está.
Ok.
Pues antes de eso estaba trabajando completamente en otra cosa. Siempre había entrenado personas en el gym. Siempre había sido como que mi pasión y mi hobby el ejercicio.
Ok, antes del proyecto como tal ya tenías...
Antes de que el proyecto
background
tuviera forma, ya llevaba, no sé, 5 años entrenando personas desde antes.
Okay.
Pero era como más en un trato informal de, sí, yo te ayudo, o claro. Y de vez en cuando posteaba una foto en redes y así, pero no había como que ni mucha estructura ni mucha forma en lo que estaba haciendo. Y yo creo que en ese primer año de la pandemia fue cuando como que más empezaron a tomar forma ciertas ideas que había tenido antes. Y está curioso, ¿no? Como que te das cuenta que igual y nada más era el aventarte, güey. O sea, que a veces dejas la idea y estaría chido y si le hiciera así, ya sabes, pero no hace ni verga, ¿no?
Y hoy precisamente vi un post de alguien que decía, el hubiera no existe, pero cómo chinga.
Sí, güey. Sí. Yo pienso, puta, si hubiera hecho esto desde antes, güey, ¿no?
Ajá.
Digo, ahorita ya no, pero seguramente en su momento así era como, no, verga, si hubiera hecho caso a mis amigos de la uni que me decían, güey, mejor haz esto en
Instagram. Sí, claro.
Pero bueno, acá estamos, porque acá fue donde nos trajo la vida.
Un pajarito me contó que habías escrito algo que tuvo, pues, un alcance importante. ¿Estoy en lo correcto?
Escrito algo... verga, es que luego escribo muchas cosas, güey.
Ok.
Entonces, ayúdame mejor a saber, o sea, específicamente cuál.
¿En algún momento, por ejemplo, te llamó la atención o escribiste un libro para una revista o algo así?
Sí.
Ok.
Justo cuando me gradué de la uni,
ajá,
tuve como que la idea de empezar con esto del ejercicio.
Ok.
Entonces escribí un librito que se llamaba Godin Fitness.
Ok.
Y el libro este Godin Fitness ahorita se regala, pues, como un pequeño detalle extra.
Ok.
A quien contrate el programa. Así como, mira, esto es un pequeño extra. No tiene, ajá, que ver con el plan, pero si lo quieres.
Ok.
Aquí está. La idea de ese libro tal cual era pues cuando yo iba acabando la uni empezaba con el tema de ya trabajar en una empresa, ¿no?
Ok.
Y pues conocer que a veces pues sí te putea, güey, entrar a las 7 de la mañana y salir a las 5. Claro. Y luego si trabajas en una zona industrial como a mí me tocaba, pues es pararte como a las 4, güey, porque el camión Órale. Tarda un chingo en llegar a la, a la industria y sales a las 5, güey. Pero de ahí a que llegues a tu casa hay un pinche mundo sí, todavía de recorrido.
O sea, las 8 o 9 horas que trabajas no incluyen las 3, 4 que también sí. el traslado.
Entonces, en ese entonces yo ya estaba, digamos que bastante en forma. Uh-huh. Y también ya tenía mucho hábito de, ok, me voy a cuidar, quiero hacer ejercicio, esto y lo otro. Y el libro más menos, digamos que era como que mi primera aproximación Ajá. a intentar a incluir a lo que yo veía como mis compañeros de oficina Ajá. a esta vida sana.
Dale, qué chingón.
Entonces, pues digamos que tenía ahí como que pues explicaciones muy sencillas de ejercicios, consejos muy incluso de ingeniería, de plan, do, act, check.
No mames.
Pero aplicado como que a la vida.
O sea, literalmente lo godín llevado al fit.
Ajá, aplicado a la vida fit.
Órale.
Y era, mira, pues primero haces tu plan.
Excel,
sí, sí, sí.
Me tienes que mandar un reporte de cuántos apps hiciste.
Haces tu plan y dices, te me quiero poner en forma y luego, check. No, pues sí, fui al gym esas 3 veces.
¿Cómo vamos con esa meta mensual?
Sí. Y entonces pues tenía ahí como que como key points chiquititos con el objetivo okay. este de vale, pues, o sea, incluso me acuerdo que ahí manejaba un consejo que siempre daba, últimamente no lo he dado tanto en la alimentación, pero no era, por ejemplo, era no comas carbohidratos en la noche.
Okay.
Los carbohidratos no hacen daño en la noche, no tenía que ver con eso, tenía uh-huh. que ver con el público al que iba dirigido.
Okay.
Y era okay, yo entendía que por ejemplo, mis compañeros de oficina, si se les antojaba algo, siempre era de la maquinita, de la tiendita, del Oxxo, okay. etc. Entonces, para cuando llegaran a sus casas a las 7, 8 de la noche, lo único que habían comido casi a lo largo del día era carbohidratos. Entonces, uh-huh. era proteína o grasas o fibra o así.
Okay.
No porque los carbohidratos hagan daño, sino porque tenemos que consumir cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de proteína y cierta cantidad de grasas.
Y esa ya te la chingaste
en la
mañana.
Y esa ya se
la
habían chingado en la mañana, okay. pero con creces, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya no meterle un cambito en la noche,
Órale,
nada más.
Órale, ok. O sea, está muy personalizado la información para que sea digerible de según la rutina que tú tengas.
Ese era como que el principal objetivo.
Okay.
La verdad es que fue un proyecto que digamos que en alcance a los que lo leyeron les gustó mucho.
Ajá.
Financieramente fue un fracaso, ¿no?
Bueno, hasta el momento.
Ah, claro, pero
¿quién sabe más adelante?
Uno nunca sabe.
Sí, ¿no?
Pero pienso que era necesario cagarla una vez o un par de veces, o siempre es necesario cagarla, ¿no?
Sí, pues de la única manera en la que uno aprende a caminar es cayéndose.
Sí.
No, no hay de otra. O sea, gateando nunca vas a aprender a caminar. Y también creo que es importante resaltar el hecho de que cuando alguien está planeando o está pensando en hacer un proyecto, por ejemplo, como el tuyo, o empezar a compartir contenido, pues a lo mejor no tienes los ins and outs, los do's, los don'ts, las líneas, las matrices, pues no, pero hay que aventarse, hay que intentarlo. Y ya una vez que estás allá adentro, pues entonces ya puedes decir, ok, aquí no era.
Sí, o sea, yo sí creo que vas aprendiendo a lo largo del viaje en qué tipo de contenido te gusta a ti crear, en qué tipo de mensaje te gusta transmitir, en incluso la manera en la que editas, grabas y Ajá. todo esto. Pero sí tiene que haber un proceso, y yo creo que para todo, pero bien, no solo constante, sino largo,
Ajá.
de hacer. ¿Hacer qué? Pues chingue su madre, hacer.
Okay.
Y en el hacer es cuando encontramos como que esas respuestas y esos caminos y esas fallas y esas maneras de mejorar. Y siento que como que hay una, y no me gusta ver así, como que una oleada de esperar a lo perfecto, ¿no? De Ajá. que, cuando pueda hacer esto y cuando pueda tener esto y cuando entonces me lanzo.
O no
cuando,
gonna happen.
Exacto. O cuando cambie este trabajo y esto y lo otro, entonces ya ahora sí voy a entrar al gym.
Ajá.
Cuando ya gane tanto y este, no, ahora sí le voy a hablar a la morra. Pues no, o sea, no hay momento perfecto. No. No hay manera de que así de la nada se dé la pinche tormenta celestial, porque te bajó todo del cielo.
Sí, no hay que, o sea, el momento perfecto, eso también es, lo he escuchado ya, que ese es creado, ese no es regalado.
Sí, claro, o sea, si yo estoy de acuerdo, o sea, si tú ves a alguien que, no sé, que tiene su vida financiera súper en orden y está en forma y tiene un chingo de tiempo libre Ajá. y esto y lo otro, o sea, lo más probable, seguramente hay unos bendecidos por Cristo, quién sabe,
Ajá.
pero lo más probable es que sea un güey que no sabes cuántas horas de trabajo Ajá. hay detrás y años de trabajo hay detrás para haber sí. llegado
Sí, cuando nada más estás viendo la fachada de la puntita del iceberg, pues sí, atrás, abajo hay cosas que no se perciben de... Que de hecho me traía una pregunta que te quería hacer hace ratito, porque pues ese trabajo que viene detrás, si no es perceptible, pues es en donde luego entran estas percepciones equivocadas que podemos llegar a tener de que, ah, pues es que todo lo tuvo fácil, pues así como no, por como lo que tiene, y ajá, pero pues ahí hay una historia atrás. Y tengo un episodio grabado con un muy buen amigo mío que hace mentoría espiritual, y dentro de las cosas que da mucho en su mensaje es que la gente cambiamos por dos razones, por inspiración o por desesperación. Entonces, siendo así, el tema de que cuando tú empezaste a quererte poner en forma a alimentación y tal, pues en casi todos los casos puede no serlo, pero tuvo que haber sido a lo mejor una catarsis por algo detrás. En tu caso fue, dirías, ¿comenzaste en esta vida fit por inspiración o por desesperación?
Ah, yo siempre he dicho que soy mitad y mitad.
Ok.
Como que cuando yo empecé a hacer ejercicio tendría como 16 años, okay, más o menos. Y la neta es que era feo como la chingada, güey. Pero feo, no mames. Yo veo mis fotos y digo, verga, güey. O sea, morritas que intenté salir en la prepa, no las culpo, güey. Estaba bien ojete, güey.
Había que hacer algo, coño.
Sí, güey. Ajá. Y nada, entré al gym así con el mero, pues a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Más o menos por esas mismas fechas, mis papás estaban divorciando. Uh-huh. Entonces, para mí el gym era como un escape muy, muy sano de muchas cosas. O sea, incluso como que de la pues, no sé, de sentirme inadecuado a la vida de la prepa.
Okay.
Pero en el gym no había como que más, menos, eres, no eres. Uh-huh. Era el gym y se acabó. Uh-huh. Y en ese entonces el gym no era tan popular como era ahora. O sea, yo me acuerdo que el gimnasio de la escuela, digamos que habría sido como para 50 personas. Ajá. Uh-huh. Para cuando me gradué de universidad de la misma escuela, el gym era como para 200 personas. Órale. Y había dos.
Ok.
O sea, la cultura del gym creció así en unos 5 o 6 años. Uh-huh. Pero...
Sí, porque yo recuerdo, o sea, yo empecé también a, igual que tú, a ir al gimnasio a, pues en la prepa. Pero bueno, en mi caso fue como complemento. Les advertimos de Lolita Ayala, se les dijo. Yo comencé con el tema del gym, por como complemento, porque siempre me gustó mucho hacer ejercicio. Pero yo era ñengo, así, hasta la fecha no es como que soy el güey más así voluptuoso del mundo. Pero no mames, o sea, en la prepa era muy flaco. Sí. Entonces jugaba básquetbol y era imposible competir con güeyes que me duplicaban el peso. Entonces, bueno, pues el entrenador me dijo, güey, ponte a cargar peso porque lo vas a necesitar, ¿no? Y me pasaba eso que dices. Yo era el escuincle en el gimnasio y de ahí para el puro señores y señoras. Gente que ahora, bueno, yo digo, me doblaban la edad, pero pues eran treintones como lo soy ahorita, ¿no? Sí. Pero pues morros, creo que yo era el único, si acaso había un güey más o así. Y de repente, recuerdo, como lo dices, ya estando en la universidad, que ya en la universidad llegaban gimnasios a ofrecerte sin inscripción y la madre, y si vienes de tal escuela no pagas la primera mensualidad o cosas así.
Simón.
¿Cómo fuiste viviendo esto de... Este era mi rollo, este era mío, mi escape, y de repente esto se empezó a popularizar?
A mí me gusta, o sea, qué chido que se promueve el ejercicio. Hay ciertas culturas dentro de la nueva oleada de gym que no me gustan, y hay ciertas cosas, como todo, que me encantan. Uh-huh. Cosas que me gustan: me gusta que la gente haga ejercicio. Uh-huh. Me gusta esta sensación de que todo mundo, bueno, no todo mundo, pero muchas personas piensen como, órale pues, me puedo poner más chido, güey.
Ajá, uh-huh, claro. ¿No?
Y al final, o sea, a ver, uno entra al gym la primera vez que entras. Si entras cuando estás morro, no va a ser por salud. O sea,
sí, no. Claro.
Igual si ya tienes como un poquito más, no sé, 28, 30, 35, igual y puede que digas, no, sí, como que ya me estoy pasando de verga, ¿no?
Extraño la talla 30.
Ajá. Y ok, sí puede ser parte imagen, parte salud. Pero si entras cuando estás morro, no es por salud. O sea, no es que digas, ah, wow, quiero estar bien saludable. Sí, no.
Sí, casi que es porque alguien te gustó y no funcionó.
Sí, exacto.
O no te peló, o ajá.
O va al gym, o qué sé yo. O sea,
sí, claro.
O tus compas se están yendo. Puede haber mil razones, pero creo que no es propiamente por salud si estás morrito.
Más vanidad.
Sí, ajá. Sí, ha habido un mega cambiazo de cuando empecé a ir al gym ahorita. Y también creo que hay mucha información ahora. en su momento cuando empecé, era el problema era que no había mucha información en realidad. Si acaso estaba la revista esta de Men's Health y traía ahí unos tips que si ahora lo pienso en retrospectiva, algunos estaban bien pendejos. Pero es que nadie sabíamos tanto de la vida deportiva como se ha investigado ahora. O sea, muchas cosas que en su momento se creían ciertas ahora han ido como que cambiando. Y otras pues se han quedado como, no, esto sí es así, ¿no?
Ok.
Pero sí me acuerdo que las revistas estas de Men's Health incluso traían muchos anuncios de diferentes marcas de suplementos.
Sí.
Y algunos de esos a la fecha sabemos que pues ya no jalan, pues no jalan ya.
Claro. Más. Sí, en ese sentido se ha visto mucha evolución porque me acuerdo que, no sé, revistas como Sports Illustrated y cosas así, a lo mejor anunciaban vitaminas, suplementos y marcas de tenis, pero era el único lugar a lo mejor en donde era visible.
Sí.
Y ahora, o sea, los reto a ustedes en su TikTok o en su Instagram a que pasen 4 stories de sus amigos sin que te aparezca alguna que tenga que ver con un multivitamínico, con un quemagrasa, con un coach, con un algo. Porque sí. A pesar de que tú no consumas, a lo mejor que tu algoritmo no esté basado en cosas fit y la madre, pues a ver, let's face it, la gente físicamente más atractiva, la gente que más ejercicio hace y también el pedo de la hipersexualización en las redes sociales,
está cabrón.
Pues empuja a que se premie el, ¿cómo se llama? Stickiness que tiene el video del sexy dance de una chavita en TikTok o ese tipo de contenido de gente que a lo mejor de pronto capaz empezó con el rollo fit y cada vez más empieza a volver el solo el cuerpo. Ya no es ni la rutina, ya no es la sugerencia, solo es tu cuerpo.
Sí,
¿no?
Claro.
¿Cómo has vivido tú esa parte?
A ver, yo admito que yo cedí ante el enemigo el año pasado, por ejemplo, y abrí el OnlyFans.
Ajá.
O sea, es algo que cuando empecé en esos 3 años de pandemia dije, nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer.
Ajá.
Y llegó un momento, no tengo morra, pero en ese entonces mi novia me decía, pues hazlo, pues que ching su madre, ¿no?
Ajá.
Y decía, no, la verga, y sí. Total, al final sí fue chingue su madre.
Ajá. Ganó el chingue su madre.
Ganó el chingue su madre. Y sí admito que los primeros meses, e incluso ahora creo que tengo que ser muy cuidadoso entre cuál es qué mensaje y cuál es el otro mensaje, ¿no? Sobre todo okay. en este tema de las redes.
O sea, como para no generar un doble discurso, ¿o cómo?
No tanto el doble discurso, o sea, finalmente, ya, quien lo quiera hacer, que lo haga, quien quiera entrar, que
sí,
entre.
Sí, sí, claro.
Pero más con el tema de que no se pierda la línea de la otra parte que me gusta mucho y que es propiamente la que me llena, ¿no? Que es el ejercicio, que es la motivación, okay. Que es el humor y eso.
Ajá.
El Only es un extra y está chido y todo, ¿no? Pero no, lo que trato es como no spamear ese tema con el fin de que no se pierda la seriedad del otro mensaje.
Ok, ya. Yeah.
Para mí, Jorge, son dos mundos completamente aparte, pues.
Porque también supongo que son dos audiencias bien distintas, ¿no? O sea, no sé si te consuma la misma persona.
Hasta cierto punto. Podría ser en algunos el mismo consumidor. Pero,
aunque bueno, sí, también ahora que lo pienso, pues, o sea, si te siguen en OnlyFans es porque te conocieron por tus redes primeramente, ¿no?
Claro. Pero sí es un grupo mucho más pequeño, claro.
Ya, sí, sí.
Y sí, es una audiencia con objetivos completamente diferentes.
Claro.
Pero pues sí trato de que el Insta, digamos, que esté más o menos.
Ajá.
Ok, pues sí, finalmente Only es un negocio que sí se sepa que existe.
Ajá.
Pero tampoco que el tono del Instagram sea, es el güey del OnlyFans, es el güey del OnlyFans.
Yeah, pero ¿en qué momento te empezó a susurrar la hormiguita en la oreja de decir, abre tu OnlyFans?
En realidad era una solución, según nosotros.
Ajá.
A un problema que teníamos, que era la gente escribía al Insta o al Facebook a decir, véndeme una foto, véndeme una foto, véndeme una foto, véndeme una foto.
Okay.
O sea, fue demanda del mercado.
Órale.
Y
mira que, o sea,
y luego mandaban dick pics.
Me sorprende,
y luego,
pero no.
Morras mandaban fotos encueradas y así. Y pues todo lo que hacíamos era como, no, 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 ajá, no. Y pues eventualmente fue como, güey, si abrimos un Only. Y cuando digan eso, nada más mandamos el link.
Ajá.
Y ya, ese era como que el objetivo inicial de decir, bueno, pues si tanta gente lo está pidiendo.
Si hay un mercado pidiendo tal cosa.
No hay que dejar nada en la mesa.
Claro.
Pues que se haga. Y claro, el enfoque principal no va a ser hay que alimentar el Only a full y crecer y, y demás. Que, bueno, finalmente es otra red y también se tiene que alimentar y también tienes que meterle contenido, etc. Pero el enfoque principal era, pues bueno, si ya está esto, vamos a aprovecharlo y usar esto para crecer en otros lados.
Ok. Es que, o sea, digo, qué cagado que la apertura por un lado vino precisamente de tu pareja. O sea, que tu expareja fuera quien planteara la posibilidad. Como de, güey, pues, o sea, pues date, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de un tabú a lo mejor. Pero pues me gusta poner en perspectiva siempre a la gente que está escuchando, ¿no? Por eso siempre me gusta tener una tercera silla vacía. Porque pues ustedes que están viendo, ya sea que nos vean con los ojos o nos vean con los oídos, me pregunto, si tu pareja supieras que tiene esta posibilidad de generar ingresos y de que crezca a lo mejor ese proyecto y tal, ¿cómo te llevarías con el hecho de que tu pareja tuviera OnlyFans? Aún a pesar de que tú fueras, por ejemplo, partícipe en escoger o ayudar y pues colaborar con tu pareja, a fin de cuentas. Sé que hay mucha gente que no se lleva muy bien con la idea. Pero, o sea, qué chido que en ese momento sucedió así.
Ándale, sí, no, yo ahorita ya estoy en una postura en la que, pues, si salgo con una chica que tiene OnlyFans, no es como que pueda yo tener algún tema, ¿sabes? Ay,
no, pues sí, no, o sea, estaría muy como, hold on.
Sí, ¿qué? Sí, sí, a ver.
¿What?
¿Qué pedo? Ah,
sí, sí, exacto. Claro.
No, sí, pero sí creo que tiene que haber como que mucha confianza en la relación para que se pueda dar esa,
claro,
esa comunicación y esa apertura.
Sí. Y, o sea, de que comenzó ese proyecto, ¿cuánto tiempo tiene que lo abriste?
Como... no sé contar meses, güey, pero por ahí de septiembre, agosto lo...
Medio año, que lo abrí. Más o menos. Ok. Del momento en que dijiste, bueno, ganó el chingue su madre y comenzaste, al día de hoy, ¿tú dirías que ha crecido lo que pensaste que iba a crecer o ha crecido más o no? O sea, ¿cómo,
el
cómo
only
ha crecido?
O...
El OnlyFans.
Verga, los primeros meses creció... cosa que no esperaba yo, así. Okay. Yo dije, no mames, qué pedo.
Ajá.
Sí, no, dije, no mames.
No mames, es que, o sea, no me imagino como hombre, porque, o sea, esta conversación, si la tuviese con una chica que tiene OnlyFans, pues creo que más o menos me podría imaginar por dónde van los tiros. Pero del otro lado, no, o sea, nunca me había planteado cómo fue para ti ese pedo.
Como que siempre he sido muy desinhibido. Eso sí, o sea, no... Nunca he tenido mucha pena ni me ha preocupado mucho. Bueno, como todos, ¿no? A veces lees un comentario y sí te pegan y no me muevo que uno sea de cartón.
Claro.
Pero mayormente siento que si ya llevas rato haciendo contenido en redes sociales, como que te vas blindando a la opinión ajena.
Sí.
Y tratas de hacer lo mejor que puedes de tu lado, pues, y ya se acabó. Pero... seguramente tú también lo has vivido en el podcast. La gente que es hater y se acabó, güey. No importa, ah, claro, no, wey, importa qué hagas, así.
Está bien cagado que en TikTok pues subimos los clips, ¿no? Así pedacitos sacados de contexto. A veces es totalmente a propósito que, no sé, salió una conversación sobre este tema y, güey, ese ponlo. ¿Por qué? Porque sé que la banda no se va ni siquiera a tomar la molestia de contextualizar. Es... ah, vi que dijeron algo sobre AMLO. Ah, vamos a tirar mierda. Sí, o bueno, a tirarle mierda al otro band, whatever, ¿no? Pues a fin de cuentas, mira, creo que, como dices, el hater ahí va a estar. Pero, pues, qué importante en tu caso que ya tuvieras ese ingrediente tan importante de la desinhibición. Porque siento que para mucha gente ese es el tema principal. Que lo quisieran hacer, pero por cualquier otra madre no lo han hecho.
Yo creo que un tema que sí... cuando pasó el tema del Only, que tenía como que ciertas dudas, era como todos, los amigos y la familia, ¿no? Pero con el tiempo como que me fui dando cuenta, y eso es chido, que al final del día, los que te quieren, güey, mientras no...
Pues sí.
Se entienden los parámetros, mientras no te pases de verga.
Claro.
Tus compas van a seguir siendo tus compas, güey. Igual y mis compas luego lo agarran de carrilla, güey. Ching su madre, güey. Si no, no serían mis compas,
güey. Pero wey, pues, güey, o sea, pues estoy generando, cállese el hocico.
Exacto. Creo que... no sé cómo sea para las chicas, pero lo que sí te puedo decir es que en el tema como de la relación entre hombres, siento que sí tenemos mucho esta sensación de que si es trabajo, es trabajo. No importa cuál sea. Es un trabajo que no es ilegal. Estás generando, estás trabajando. Si eso te deja y te da, tú métele, primo.
Pues sí, sí, claro.
Y creo que a partir de eso, como que pues incluso yo creo que gané más confianza personal de decir, bueno, si toda esta gente me quiere ver encuerado, uh-huh, y mi negocio sigue, mi negocio yo lo consideraba el tema de las rutinas, y si la rutina sigue la gente diciendo, oye, apóyame con mi programa, apóyame con, uh-huh, la rutina, si las redes sociales siguen creciendo y si mi familia me sigue queriendo y si mis amigos me siguen hablando y así,
pues va,
pues ya, o sea, al final el que me quiera criticar o el hater va a ser el hater, el que te critica,
pues sí,
critica,
pero pues critica, ellos no pagan tu renta, ¿no?
Y el que te quiere y se acabó, pues, uh-huh, y no hay nada más. Sí reconozco que con el tema del Only, digamos que fue subiendo, después bajó así en picada porque, uh-huh, hay cierto contenido que no quiero hacer.
Ok.
Y no hay mayor tema. Pero sí creo que a partir de este mes me lo volví a tomar con responsabilidad, como decir, bueno, esto finalmente también es otra de las plataformas que tengo de crecimiento y de, uh-huh, libertad y de manera de generar y de manera de, por ejemplo, de seguir invirtiendo en equipo
para generar,
para el contenido, para la cosa que me gusta, para esto, lo otro. Pues bueno, vamos a volverlo a alimentar súper chido, pero...
Digamos, pero tu plataforma, o sea, tu perfil en OnlyFans funciona en modo, tú generas el contenido y la gente que decide entra y lo consume, o el, digamos, canal de ingreso más importante son solicitudes que te hagan de cosas de quiero esto y le ponerle un precio.
No hago como tal solicitudes, okay, digamos que hay un contenido, uh-huh, y también hay cierto contenido adicional de paga, okay, y es como la oferta, lo que hay, ¿no?
Ok.
Aquí está el catálogo.
Ajá. De lo si que quieres, hay. Date.
Sí, ajá. Sí, sí. No, fíjate que quiero así, con 6 enanos y 8 caballos. No, güey, no hay eso, güey. Esto es lo que hay, güey.
Ok. Es porque... que te lo pregunto porque de pronto.
Y digo eso así tan exagerado, ¿no? Porque, ajá, pero porque.
Seguro te han pedido cualquier mamada.
Te prometo que hay cosas tan creativas que digo, hijo.
Cuéntame una, por ejemplo.
Verga, güey. Había un güey que quería algo así como. Interracial, uno grandote, uno chiquito, ajá, y que luego vayan al baño, güey.
Ah, y... o sea, escribió un guión de, sí, de lo, sí, que
el,
quería.
El güey me escribió así el guión más nasty que yo haya leído en mi vida y no sé, güey, como que lo leí. Y más que darme asco, me quedé pensando, verga, morro, qué pedo.
Todo bien, todo
sí,
chido.
Sí, así como... Ajá. O sea, genuinamente no entiendo cómo esto te prende, güey. Así, no entiendo dónde está. Me
imaginé viendo la pantalla. No mames, ¿qué?
Ajá, sí. O sea, si llega un momento en el que dices, no seas cabrón, güey. O sea, a ver, si tienen fetiches por ahí, adelante.
Ay, qué chido. Todos tenemos. Todos nomás
tenemos.
Que, o sea,
pero,
no mames, ¿no?
Pero. Mi línea va en el punto de que sean posibles, güey. Si no, ¿cómo, güey? Si no, al rato nada te va a gustar, güey. No sé, güey.
Es que te digo por qué te lo pregunté. Cuando comenzó este perfil... Es que, perra madre, siempre se me olvida el nombre de este creador. Pero es un güey gringo que entrevista a gente en la calle cuando ve un coche así muy mamón y se para y que les pregunta a qué te dedicas, ¿no? Y a mí se me quedó muy grabada una morra a la que le pregunta... No mames con la nave que traía. Y entonces, muy chavita, 20 años si tú quieres. Y ella dice, me dedico al internet. Y el güey como, ah, no mames, okay. O sea, ¿eres programadora o tienes una página o qué pedo? Sí, algo así. Y ya después la morra, ay, bueno, ya tengo un OnlyFans, ¿no? Y el güey, ah, órale, no, pues qué chido, te puedo hacer un par de preguntas. Y le preguntó cosas así como, por ejemplo, ¿qué ha sido lo más twisted que te han pedido? Y la morra decía, güey, había un güey que le pagó creo que $5,000 una madre así por vaciarse un bote de leche encima en una webcam con él, ¿no? Así, en hacer una videollamada y que se vaciara un bote de leche, $5,000.
A la verga.
Güey,
pásame es que el contacto de ese vato.
¿Qué? Ajá. Yo, ¿cuánto? ¿Por hacer qué? Dije, no te mames.
Sí, güey.
Y bueno, empezó a contar cosas ahí. Bueno, ya después tuvo para mí todo el sentido del mundo la nave que traía. Por eso te lo pregunto, porque no habíamos tenido en el micrófono, a pesar de que ya lo había yo pensado, pues compartir esto de, ok, vamos a quitarle la telita del chingado tabú y vamos a ver en realidad qué hay detrás de ese contenido y cómo funciona. Porque claro, pues como dices, si había gente que te mandaba un mensaje pidiéndote, véndeme una foto, un momento, ¿cómo que puedo hacer dinero de aquí, no?
Simón.
¿Cómo O sea, digamos, si tú divides ahora tu canal de ingreso en varios canales, ¿qué porcentaje representa el OnlyFans para tu cartera?
Yo creo como 30-40. No mames, pues. Que es finalmente esa parte que yo consideraría de libertad. Uh-huh. O sea, bueno, una cosa son los fijos, esto y lo otro y así, pero digamos que sí, sí admito que es un colchón que te da cierta libertad de decir, ah, bueno, quiero salir a comer, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro.
Ok. Que no tengas que estarte mordiendo las uñas para pasar los 15 y 30.
Pero algo que siempre, que desde que empezó Only dije que iba a hacer y que hasta ahorita he mantenido, es que el ingreso de Only no se use o que no sea necesario usarlo para los fijos.
Okay.
Y eso también para yo mantenerme con la mentalidad de, ok, bueno, sí, aquí se puede hacer buen dinero,
pero es como for fun.
Pero no quiero solo hacer eso.
Ya.
Esto es lo que me gusta, lo que me he dedicado.
Qué
lo
chingona
que,
manera de verlo.
Lo que me llena. Y fue como, ok, bueno, todo lo que sigue siendo fijos es como, ok, este es a lo que le dedico la mayor parte del tiempo en realidad.
Yeah.
Y esto, pues, si es un extra, hay que aprovecharlo, me puede dar esto, me puede ayudar en esto, en lo otro. Pero no empezar a mezclar los mundos, porque siento que entonces ahí sí voy a empezar a perder como que la visión de qué quería hacer o cómo quería hacerlo.
Sí, claro. No, y además que en algún momento... es de la primera temporada, la verdad, perdón que no me acuerdo qué episodio es cuál, pero verga, ya van más de 100. Tengo una entrevista que hice con una chica que nos contó cómo es comenzar como bailarina en un table dance de cero. Así nos contó desde el día de la entrevista, que le dijeron tráete tus tacones y tus tangas y así empiezas a jalar. Pero nos contó también cómo el motivo principal de comenzar era mera necesidad, que había un pedo que resolver en su casa, se aventó, lo resolvió, y entonces le preguntaba ¿y por qué continuaste? Bueno, por avaricia, por mero ambición y codicia, porque pues empecé a ver un chingo de lana y luego ya es bien difícil salirse. Entonces, por eso qué importante cómo lo planteaste para ti mismo de ok, este va a ser el varo extra para pasarla chido, pero que nunca se vuelva necesario que esto exista porque los fijos se pagan con esto otro.
Sí, entonces la idea es esa, es ok, si es avaricia ahorita, lo admito.
Sí, pero bueno.
Pero no quiero que se transforme en una necesidad tener que hacerlo.
Exacto.
Porque así si en algún momento siento que ya no lo quiero hacer, pues se apaga ya, se apagó.
Claro. Sí, así que no depende tu vida ni tu calidad de vida de ello. Uh-huh. Órale, qué chingonería. Y en cuanto a tu proyecto, o sea, quitando el OnlyFans y pensando en todo lo demás que estás generando y que estás creando y tal, cuéntame un poquito de cómo te llevas con el impacto que estás teniendo. O sea, cómo te das cuenta pues todo esto que estás moviendo con chingos miles de seguidores que tienes ya.
A veces como que se te olvida. Y pues solo vas viviendo el día a día.
Ajá.
Y luego hay cositas que te lo recuerdas y dices, verga, si está cabrón.
Ajá.
Y yo también a veces me pregunto, porque bueno, yo tengo bastante alcance, tengo como 500,000 de seguidores en Facebook, o sea, ha ido creciendo. Pero no me imagino, por ejemplo, el grado de impacto que tiene alguien, no sé, con 6, 7, 8 millones de seguidores, ¿no? Que ya hay cuentas grandísimas. Pero yo creo que parte de cuando me empecé a dar cuenta así duro del impacto y chido y bonito.
Ajá.
Es que yo creo que se juntó cuando me vine a mudar aquí a playa, que mucha gente me empezaba a saludar en la calle.
Órale, o sea, wow, qué buen pedo.
Digo, tampoco es que diario, ¿no? Así que no soy Luisito Comunica, pero yo creo que sí, una vececilla por semana o dos por semana o así, sí me toca que alguien...
Ajá.
No sé, me topo y me dice, ah, tú eres el de los videos,
Y siempre más pues en el mundo fit, ¿no?
Te imaginaba más alto, güey. Chinga tu madre, puñetas.
Reforzando inseguridades en 3.
No pasa nada, güey, no pasa nada. Te imaginaba menos feo, güey. No es cierto.
Che, flashback, como ¿te acuerdas de Matando Cabos? Pues, ¿qué esperabas, hijo? Estás bien pinche visco.
Sí, güey. Entonces, aquí en Playita yo creo que es donde... Y pienso que es más bien porque la gente cuando viene acá, o sea, sea de aquí o sea de otro lado, viene como que con una vibra más de conocer.
Sí.
Y digo, antes vivía en Querétaro sí me pasó un par de veces que me saludaban, pero me pasaba mucho más que me llegaba un mensaje random que decía, te viene Antea.
Ok.
Yo como...
Or...
Ajá, exacto. Y era como, no, pues, o sea, siempre he sido como muy relajado. Y decía, no, pues sí, pues me hubiera saludado, güey. Así ajá, como. Ajá. Y ya, y acá en playa yo creo que fue cuando como que más gente se empezó a acercar. Y al inicio incluso subí historias de que, güey, pues, la neta a mí también me llena un chorro de vibra que de la nada se me acerquen y me digan, güey, me gustan tus videos, o güey, qué chido contenido, o...
Exacto.
O güey, la neta, yo empecé a hacer ejercicio porque veía tus videos, o esto, lo otro, eso pues yo creo que es como que la moneda más chida con la que...
Absolutamente.
Te das cuenta que tu contenido está llegando a más gente. Uh-huh. Sí, luego hay videos que llegan a, no sé, 1 millón, 2 millones de views. Pero como que cuando ves el número en la pantalla fuera de la gratificación esta de decir, ok, lo estoy haciendo bien, vamos uh-huh. creciendo, no se siente el mismo impacto que cuando... Alguien random que no habías visto en tu vida,
sí.
De la nada te dice, güey, qué chido. O sea, yo, justo estoy haciendo. Me dijo hace poquito un taxista de acá que, oye, tú eres el de los videos, te reconocí, ¿no? El de Facebook. Le digo, sí, güey.
Órale.
Justo estoy haciendo este que subiste aquí y reconocí que eran las barras de acá del parque.
No
de,
mames.
Y estoy haciendo ese video que subiste para principiantes y así, y ahí voy. Y, o sea, eso es algo como más bonito.
Órale, qué chingón.
Está chido.
Sí, pues es que estás dejando una huella en. Es como, o sea. En una escala muchísimo menor, he escuchado feedback muy chingón. Si este es el primer episodio que estás escuchando, échate los que quieras. Te puedo sugerir 3 o 4. Igual me encanta cuando nos escriben por Instagram y para preguntarnos cosas y tal. Pero hace algún, no sé, 2 o 3 semanas que grabamos el episodio 100. Y a propósito lo grabé con 2 tipos de personas. Gente que ya han estado invitados al podcast. Y gente que le gusta mucho el podcast, que está muy en constante comunicación con nosotros. Entonces juntamos a los 2 grupos en una videoconferencia en el que la gente habla. En ese no estoy hablando yo ni un invitado, son ellos hablando de su experiencia, de qué impacto ha tenido el podcast, escuchando a otras personas, historias de otras personas. Estuvo bien perro porque pues hubo gente conectada desde Irlanda, desde Singapur, desde... Miami, había de un chingo de países y también en México. Y me di cuenta de cómo el impacto que tiene que tú estés aquí sentado compartiendo, también desde tu teléfono, el que uno se anime a decir, hey, yo le sé a esto, yo tengo amor por esta actividad y sé que te puedo compartir algo chido. Pues a fin de cuentas se cumple el propósito de que no te quedes como tú así encerrado con el conocimiento, sino que se lo compartas a alguien y le termines sirviendo.
Sí.
Entonces, para terminar, sí me gustaría hacerte un par de preguntas. Digo, siempre que terminamos el podcast me gusta pedir recomendaciones, pero eso lo voy a dejar hasta el final. Ahorita sí me gustaría preguntarte, como poniéndome un poquito espacial y metafísico, en plan interestelar, si tú quieres comunicación contigo mismo.
Me mama Interestelar, güey.
Aquí somos los más fans de esa película, wow, muy cabrón.
Venga.
¿Te has sentado alguna vez a platicar con el Jorge de 5, 6, 8, 10 años atrás a decirle, hey, por acá era? O sea, que ¿cómo te llevas con esa versión pasada tuya?
Está bien chido. Yo creo que estoy muy agradecido de la etapa en la que estoy. Uh-huh. Y retomo otra vez la pregunta que me habías dicho, que si era por desesperación o por inspiración.
Sí.
Y yo creo que parte de mi personalidad siempre ha sido la mitad y la mitad.
Ok.
Que es... una parte de mí está muy agradecida por lo que todo, hasta donde he llegado, y otra parte de mí dice, no, güey, todavía puedes más, güey.
Okay.
Entonces, como que intento ir trabajando hacia futuro en eso. Uh-huh. Y cada día como que planear el ladrillito. Sí, creo que el Jorge del pasado tenía un chingo de sueños y a veces le faltaba como que un poquito de decisión.
Okay.
Es la palabra. Porque a veces nada más es creértela, güey. Yo creo que es cuando de repente los videos que según yo eran bien inocentes, en el sentido de que videos de 10 segundos, todo el mundo sabe hacer este ejercicio y así, como que obviamos que todo el mundo sabe lo mismo, ¿no? Y no, yo creo que todos tenemos algo chido que compartir.
Sí.
Y nada más es que te animes, o sea, y que empieces a ver qué pedo. Sí pienso que el ejercicio para mí ha sido como... bellísimo. Uh-huh. El ejercicio me ha dado mi trabajo, me ha dado este estilo de vida, me ha dado seguridad personal, me ha dado mi confianza.
¿Vives en la playa, güey?
Vivo en la playa. Ya no estoy tan feo, morrita. Está bien culero, güey. No, pues, pero esa misma sensación de que el Jorge del pasado estaba bien culero, la neta es que sí. Es como que un mensaje que trato de rescatar mucho para mis amigos jóvenes o para mis seguidores jóvenes, que es, güey, pues el hombre, siento que uno como hombre va construyendo su valor a través del tiempo. Entonces, métele, güey, o sea, igual ahorita estás culero, pues sí, güey, pero pues puedes trabajar un poquito en tu imagen, puedes organizar tus finanzas, güey, puedes volverte emocionalmente más estable, güey, puedes volverte mejor conversador.
Sí, exacto.
O sea, y eso no nada más hablando como que del ámbito de pareja, sino para tu trabajo, para tus amigos, para tu familia, para ti, güey. Entonces, sí creo que algo que al menos no ha cambiado del Jorge del presente al Jorge del pasado son como que esas ganas de chambear, güey. Y esas ganas de seguir progresando y de seguir ayudando y dando. O sea, como que genuinamente intento hacer lo mejor que pueda para los demás. Y eso es algo bonito que creo que he mantenido. Y también creo que es bonito ver esas partes de mí que no me gustaban, que he logrado ir cambiando con el tiempo.
Qué chingonería. Porque, o sea, imagínate, pues el golpe de timón. Ustedes están escuchando a alguien que pasó de Godínez Fitness a fuck it, vamos a quitarle lo Godínez y vamos a dedicarnos full a lo que me gusta. Y pues hemos hablado mucho aquí en este podcast de eso, ¿no? De cómo, pues a veces si sientes que el llamado, el faro está guiando al barco hacia otro lado, pues a veces eres tú mismo, versión futura, diciéndote, hey, es por acá, güey, vente. Sí, o sea, si no te está gustando el lugar en el que estás, una, no eres un árbol enraizado, te puedes mover. Otra, si la cagas, lo peor que puede pasar es que te regreses al mismo lugar en el que estabas, pero al menos ya con una experiencia nueva de algo distinto.
Ya más bailado.
Exacto. Y al menos con una anécdota que contar, si eres ese güey de hueva que todos los días es igual, pues a lo mejor intentándole y cagándola, pues de pronto empiezas a construir escaloncitos hacia algo un poquito más arriba. Pero por eso me gusta tener gente como tú en el micrófono, porque justo tocabas ese... La razón de por qué existimos como proyecto, tanto el tuyo, el mío y el de tanta gente que quiere compartir cosas, porque pues ya hemos tenido aquí sentadas a asesoras financieras, a asesoras de imagen, coach espiritual, psicólogas, sexólogos, o sea, gente que le sabe a su jale y que te dice, hey, yo ya me quemé las pestañas, tú no lo tienes que hacer, dale por aquí. Pero cuando te casas con la idea pendeja de que tú ya lo sabes todo y ya no tienes nada más que aprender, híjole, el coche está destinado a irse al barranco.
Ahí sí está, sí. La verga.
O sea, tarde o temprano se te va a quedar sin gas, se te va a punchar una llanta. Y si no lo sabes hacer y no escuchas a la gente que está alrededor, por ejemplo, Jorge, diciéndote, hey, güey, pues puedes tener un crecimiento integral como hombre que no necesariamente tenga que ver con cuánto cargas de pecho, bro, o... no sé, implica muchas otras cosas tu imagen, es de cómo te sientes, eso es lo que proyectas hacia afuera.
Y cómo te proyectas es cómo te conduces. Entonces, yo siento que es bien valioso sentirnos cómodos con nuestra piel. O sea, y hay muchas cosas que podemos hacer para eso.
Totalmente de acuerdo. Antes de que mueras ahogado, vamos a hacer el... sobreviviré. Las recomendaciones en chinga. Number one. Bueno, siempre le pido a los invitados recomendación de una película, de un libro y de un lugar a donde ir de vacaciones. ¿Por cuál quieres empezar?
Película.
Ajá.
Bueno, ya dijiste Interstellar, valió verga. Tenet.
Ok, otra que va para atrás y para adelante con el tiempo.
Simón.
Tenet, nice, ok.
Y me gusta esta sensación, what happens, happen.
Ajá.
Es una frase que me gusta, que dice, güey, ya, lo que pasó, pasó.
Don, ya, síguele. ¿Algún lugar a dónde ir de vacaciones?
Playita del Carmen.
Eso, chingado, que ya ha caído en desuso, se vale, vengan para acá. ¿Y algún libro que a ti te haya gustado mucho?
Ay, discúlpeme, me muero, güey.
Que pueda o no ser el tuyo. ¿Algún otro libro que te haya gustado?
No. Voy a hacer un paréntesis rápido.
Ajá.
Que me preguntabas de cuánto llevaba el proyecto y así.
Ajá.
Y que tenía mi trabajo de gerente y demás. Un año antes de que entrara este trabajo, yo ni trabajo tenía ni nada.
Ajá.
Un libro que yo creo que cambió mi vida y me ayudó a organizarme se llama 12 reglas de vida de Jordan Peterson.
12 reglas de vida de Jordan Peterson. Anotadísimo. La Crayola Corporations ya sabe cuál va a ser la recomendación para que la pongamos ahí. Y pues nada, lo vamos a dejar hasta ahora. Lo vamos a dejar hasta acá. Te agradezco un chingo que te hayas hecho el espacio.
Muchas gracias por invitar.
A toda la gente que quiera encontrarte en redes sociales, ¿cómo te encuentra, por ejemplo, en Instagram?
Instagram Jorge Masterfit, TikTok Jorge Masterfit y Facebook Jorge Aguilar.
Jorge Aguilar. Pues bueno, ya se quedaron con todo el contenido fresquecito. Escríbanle. Si se quieren suscribir a su OnlyFans, ahí también lo pueden encontrar.
Ahí están los links.
Entonces, dense. Atásquense si así lo quieren hacer. Muchas gracias por escucharnos, por compartirnos. Y pues nos vemos en el episodio que sigue. Muchas gracias por estar aquí, güey.
Muchas gracias por invitar.
Cuídense. Nos vemos en el que sigue. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del centésimo mono? Resulta que luego de mucho tiempo, estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años, un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua, en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en El Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.